No te pierdas la programación 92.1. Más que arquitectura. Más que arquitectura con Javier Alonso y Ángel Sánchez. Presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura y Revista Landum. Conoce todo lo que existe en el mundo de la arquitectura, decoración y desarrollo urbano con Más que Arquitectura. Presentado por Ángulo Grado Arquitectónico, Verdura y Revista Landum. Más que Arquitectura.
Muy buenas tardes a todos, esto es Más que Arquitectura, bienvenidos a este 14 de junio. Clima delicioso, se fue el sol un poquito, refrescó la tarde. Por fin, de hace varias semanas. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man.
Buenas tardes, Ángel San. Buenas tardes a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan en la casa, en los coches. Este va a ser un programa bastante interesante porque hoy tenemos un muy buen invitado, pero permítanme, ahorita les voy a presentar las efemérides del medio rápidamente.
Va que va.
13 de julio de 1899 nace el compositor mexicano Carlos Chávez. Él fue un compositor y director de la orquesta y profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. 13 de junio de 1903. Cuidado.
Está pasando, se está demoliendo aquí la cabina.
Con la vida. Ahí va. Esa silla ya tiró a dos personas. Cuidado. En serio. 13 de junio, perdón, de 1903, nace el arquitecto uruguayo Román Fresnedo Siri. 16 de junio de 1866, nace el pintor mexicano Joaquín Quirico Marcelino Clausel Traconis, conocido como Joaquín Clausel. Y 17 de junio de 1915, nace el pintor, diseñador gráfico y escritor de cine y director mexicano Gunter Gerso. ¿Sale?
Noticias del medio arquitectónico.
Arte y diseño en cantera mexicana. Instala en casa, oficina, canteras, mármoles nacionales, granitos, pisos de pasta y mucho más. Calle 12 por 21, Colonia México, 287-8554. Arte y diseño en cantera mexicana. En Mérida, Cancún, Laredo, Miami. Arte y diseño en cantera mexicana. La piedra, hecho en arte.
Les platicamos y mandamos un saludo muy especial al desorden de la mexicanísima 106.7 FM. Ayer tuvimos una charla buenísima y muy divertida con ellos.
Padrísimo.
Saludos a toda la banda. Ahorita no están, son nuestros vecinos. Ahí va llegando Fabricio aquí en la cabina de al lado. Los vamos a tener aquí en el programa después para que sepan a qué nos referimos con el desorden. Ella estuvo muy bueno y que sigan sus páginas. Recuerden que también puedes seguir nuestras páginas en Facebook y en Instagram como Más que Arquitectura.
Bien ahí, man. Y gracias al desorden. En eventos del medio, estamos platicando, hay unas nuevas exposiciones en el Centro Cultural Olimpo. Esto es 10 años de luz portátil. Es entrada gratuita y es una mirada a la evolución artística de Gerardo Cantú. Es un exponente muy bueno de la Escuela Mexicana de Pintura. Yo creo que nos sirve mucho, hemos platicado sobre las últimas semanas, sobre ir a escuchar música, educar un poquito el oído, ahora falta un poquito el ojo, claro. y hay que ir, no todos estos eventos que tenemos a la mano, hay que disfrutar para tener un fin de semana diferente, convivir, etcétera, etcétera.
Claro, Ángel San, y sobre todo pues que es mexicano, ¿no? Y hacerle voltear a ver mucho el arte de México, que bueno, es muy importante a nivel mundial y a veces nosotros volteamos a ver fuera del país, ¿no? Hay que voltear a ver hacia adentro hoy. Y luego también, Ángel San, tenemos el Festival Mexicano de la Energía, ¿ok? Este tema está padrísimo porque el tema de las energías hoy en día está en boga, es un tema que no se ha podido controlar en el sentido de que pues todos saben cómo producir energía, pero nadie sabe cómo mantenerla o mantenerla guardada para utilizarla cuando sea necesario, ¿no? Claro. Entonces ahorita se está desarrollando tecnologías para la producción de... Entonces bueno, tenemos energías alternativas, sistemas de energético en tecnología e innovación. Este 14 de junio de 15 a las 18 horas y el 15 de junio de 10 a 13 horas. Allá mismo en el Centro Cultural Olimpo de nuestra ciudad. Y bueno, acuérdense que si van a ir al Olimpo y se van a ir al centro, preferirle ir en bicicleta o ir a pata, o sea, caminando. Porque ir en coche, pues nada más nos da más calor y nos molestamos, ¿no?
Así es, man. Y bueno, tenemos como invitado especial a David Robertson, uno de los fundadores de Colectivo Milpa. Bienvenido, David.
Muchas gracias, profesor.
Bienvenido, David. Gracias.
Vamos a introducir un poquito el tema, la permacultura en nuestras vidas. ¿Esto cómo Si tenemos la definición del libro, David, la permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola y social, político y económico, basado en patrones y características de un ecosistema natural, ¿no? Ahora, esto se escucha un poquito estricto, vamos a ampliarlo un poquito, David, por favor.
Pues mira, la permacultura es un sistema de vida, un estilo de vida,
okay,
que rescata y que respeta también todos los niveles de la vida.
Correct.
Entonces, no significa vivir en el pasado, ni significa regresar a la prehistoria, significa vivir de una manera responsable sin cargarnos al planeta, ¿no? O sea, es respetar a los animales, respetar a las plantas, respetar a las personas, respetar los recursos naturales.
Julio de 2014,
y aprovechar
pero
de manera
es hasta ahora
natural,
que se solicita que sea difundida por la página de internet de la Interpol para el acceso público
a las prácticas holísticas, al yoga, a la medicina naturista,
okay,
rescatar todas estas técnicas, que era la forma
eventualmente de
el ser humano en la antigüedad, pero aprovechando y utilizando también todos los nuevos descubrimientos. No es estar peleado con la tecnología, es una cultura permanente,
¿sí?
Y lo que busca es la permanencia de la vida en el planeta.
Ahora, podríamos pensar que este término es novedoso, ¿no? Y ahora que estamos un poquito más metidos en redes sociales y un momento tecnológico importante en tema de sociedad, es que está sucediendo. Pero no, este tema fue acuñado en 1970, en un momento socialmente muy interesante en el que hay varios choques de ideas políticas que se van separando, y entonces sale esta idea de respetar la naturaleza, porque los procesos industriales con los que todavía seguimos viviendo en este sistema capitalista, pues no nos dejan respetar o no nos dejan darle el lugar a los organismos con los que compartimos el espacio que habitamos, ¿no?
Claro, al final es un sistema de diseño,
sí,
en el cual se toman en cuenta todos los aspectos importantes para la vida. Y lo que busca este sistema es, como dices, ¿no? O sea, realmente la permacultura es un sistema de vida que ha existido siempre.
Okay.
Es un sistema de vida que respeta, que cuida, que protege, que conserva energía, que aprovecha los recursos naturales y que busca no seguir deteriorando el planeta como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy.
Correcto.
Y se puede aplicar en cualquier nivel.
Ahora, ¿cómo salir de la idea que no es un movimiento temporal y no es un movimiento que simplemente, como algunas otras ideas, pretende salvar el mundo de la nada, ¿no? Esto es un proceso, pues bueno, que va poco a poco, de la manera natural, ¿no?
Es una contrapostura al modelo sistema capitalista que nos han dicho que para ser alguien en la vida tienes que tener.
Okay.
Y que la vida del ser humano es lo más importante que existe. La permacultura es un sistema de vida que respeta desde los microorganismos del suelo, las plantas, los animales, las personas, y todos forman parte de este sistema, de este equilibrio. Entonces,
okay, uh-huh,
sí es una contrapostura muy, muy fuerte a, o sea, en contra
del
consumismo.
¿No? Sí.
Exacto, sí puedes consumir, sí puedes tener un estilo de vida, pero no siendo egoísta.
Okay.
O sea, no vas a comprar un alimento que utiliza algún tipo agroquímico porque estás dañando tu salud, la de la persona que lo aplica, la del agua, la de la tierra, la de los animales. Entonces buscas sistemas completos que al final lo único que buscan es la salud de las personas. Entonces,
buenísimo.
Sí es un sistema como una contrapostura interesante.
Okay.
Pero mientras más lo vamos entendiendo y más lo vamos aceptando, nos damos cuenta que no es tan difícil.
No es tan difícil salir del egoísmo, puede ser, ¿no?
Oye, David, ahorita me nace esta pregunta, fíjate, me late la idea, y creo que mucha gente que está en, bueno, jóvenes, yo creo que pueden adaptar muy bien esta postura, y se pueden adaptar muy bien, y también ahorita hay una, los medios nos están apoyando mucho para poder presentar esto como una propuesta,
claro,
muy interesante, que cada quien agarre su pedacito del pastel para hacer algo por el planeta y por uno mismo, ¿no? Y empezar a desarrollarlo, pero vamos a suponer que yo soy una persona que vive en un medio consumista. ¿Ya nos tenemos que ir, Ángel San?
Vamos a la cápsula y regresamos,
bueno,
con esta pregunta, bueno, interesante.
Sigo con la pregunta.
A ver qué dice David Robertson. Estamos de vuelta con ustedes.
Cápsula arquitectónica.
¿De qué consta está realmente un muro verde? Se trata simplemente de un sistema artificial que pretende revestir la arquitectura con motivos decorativos y en parte ecológicos. Sin embargo, el colocar una serie de plantas en una superficie vertical requiere de cierta pericia técnica y materiales especiales. El problema es cómo retener el suelo en donde se albergarán las raíces de las plantas. Posteriormente, hay que pensar en el asoleamiento, el riego, así como el mantenimiento. Pese a que puede ser relativamente caro y un poco difícil de mantener, los muros verdes pueden ser una excelente opción cuando los espacios son reducidos y no contamos con un jardín. También puede ser una alternativa interesante para trabajar fachadas que dan hacia espacios urbanos muy áridos. Podemos hacer un muro verde utilizando nuestro ingenio. Una opción es colocar guías y poner una enredadera en maceta que poco a poco cubra la superficie que deseamos. Otra alternativa es colocar una serie de macetas o recipientes en el muro con plantas que cubran una buena parte de la superficie. Por último, otra idea es instalar palets empotrados en el muro y distribuir al interior macetas con plantas frondosas que desborden hacia el exterior. En fin, ideas existen muchas. Lo importante es decidirnos a mejorar nuestro hogar y nuestro jardín. Así que ya sabes, pon manos al paisaje. Somos Landum.
En un instante, regresamos a Más Arquitecturas. Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
¿Ya no era esta la casa de Susy?
Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE.
¡Emoción! Todo cada vez está más caro. ¡No me alcanza!
Angustia, no te preocupes. En el nuevo Suzuki Swift Booster Jet 2018 con rendimiento de combustible de 22 kilómetros por litro, ¡ahorraremos gasolina!
Escucha tus emociones. Nuevo Suzuki Swift 2018. Boost Your Emotions. Ven y conócelo en tu concesionaria Suzuki más cercana. Suzuki Way of Life.
Porque somos radio. Ponemos el mundo a tu alcance. Grupo Rivas. Tradición en comunicación.
Porque para nosotros es más que solo música. So Good 92.1.
Papá. ¿Y si este día del padre vamos al Bernabéu?
Sí, claro, vamos. Se me antoja una deliciosa paella.
Ah, pero tienes que reservar. Así nos obsequian una botella de vino de cortesía. Sin contar que tienen la mejor comida española de la ciudad.
Tía, me parece perfecto. ¿Dónde tengo que reservar?
Reserva al 316-4445. ¡Córrele!
Restaurante Bernabéu. Visítanos en calle 37, número 342, por 26 y 28 Monte Albán. Este día del padre, te esperamos.
Hoy para ir de Tlaquepaque a Zapopan en auto es un viaje de aproximadamente hora y media. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Habla Diego Aguas, profesionista de Guadalajara.
Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos movamos ya en tren.
Consulta más información en www.gob.mx/SCT.
Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República.
Luz Aviñón, premia tu preferencia, empeña, refrenda y gana uno de los 4,000 premios en efectivo a través de nuestra app y sin límite de oportunidades. Vive nuestro servicio personalizado y la experiencia de 115 años a tu servicio. Visítanos en sucursal Villas Hacienda, en Prolongación Montego y Cámara de Comercio, 944-3251.
Por Chevrolet Servicios Financieros. El placer de estrenar comienza desde antes de estrenar. Llévate una Chevrolet Silverado 1500 con bono especial de 28 mil pesos y un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx, válido al 30 de junio de 2017.
Verdura, marca consolidada en fabricación de adhesivos para pisos y recubrimientos. Celebra este año su 50 aniversario como marca líder en el ramo de la construcción con productos de alta calidad. Visítanos en verdura.com.mx, Facebook Verdura y con nuestros distribuidores. Les invitamos a probar la calidad y beneficios de ser parte de la familia Verdura.
eres la alternativa en radio cada miércoles en tu playlist Live by So Good. De 1 a 2 de la tarde a través de So Good 92.1.
XMA 6, el mejor evento del año. Artes marciales mixtas en jaula y la pelea estelar Brasil vs México. Sábado 17 de junio, Macro Plaza Mérida, 7 pm. XMA 6, compra tus boletos en www.boletea.com. Informe 9991-572425. XMA 6, patrocinado por Bud Light, todo con medida.
No le cambies, vamos a una pausa. Más que arquitectura. La entrevista arquitectónica es presentada por Hasta Arriba Andamios Peninsulares.
Lamentable, esta mujer es de 18 años. Hasta el momento no se ha identificado el nombre de esta mujer. Eso sucedió cerca de 57.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, pero con calma, Mar, por favor. Les platicamos. Hoy tenemos con nosotros a David Robertson, comunicólogo, fundador de Colectivo Milpa. Bienvenido de nuevo, David.
Muchas gracias.
Colectivo Milpa es una escuela de permacultura y agricultura urbana fundada en Mérida. Desde el año 2000, desde hace 7 años, imparte talleres especializados en permacultura, agricultura orgánica, gallinas de traspatio, abonos orgánicos, extractos, extracción y conservación de semillas. Cuenta con una escuela y granja demostrativa donde producen huevos, frutas, hortalizas para autoconsumo y venta de canastas en la ciudad. De igual forma, se han dado la labor de rescatar diferentes tipos de semillas orgánicas, criollas y ancestrales. Esta es una chamba, ¿eh? Y hoy cuentan con un banco de semillas y germoplasma. Ahorita nos vas a platicar qué es esto, David, que alberga más de 300 especies diversas. Padrísimo, ¿eh? Bien, primero, David, bueno, eres comunicólogo, te metes a una parte de medios como inicio de tu vida profesional. Digo, vale la pena mencionar para todos los que nos están escuchando, porque eres muy joven, somos de la misma edad, yo creo. Pero, ¿a qué te lleva?
¿Qué jovencito eres, Ángel San?
Pero vale la pena mencionar que, bueno, ¿cómo te vas llevando, o cómo te vas orientando hacia ese perfil un poquito más ecológico, si vale la pena usar el término?
Pues bueno, sí, estudié comunicación y terminando la carrera de comunicación empecé con una agencia de publicidad y diseño gráfico.
Okay.
A la par empecé a hacer yoga y empecé a conocer un poco más sobre la alimentación. Me gustaba lo que hacía, pero vivía más estresado, tenía problemas de rodillas, no estaba contento. Sí estaba feliz, pero no estaba totalmente feliz. Y empecé a interesarme por comer mejor cuando empecé a ver información sobre los pesticidas. Lamentablemente es información que vi en programas de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí en México estamos como 30 años atrás de información de este tema de alimentación. Y al investigar un poco más sobre los riesgos que tiene la alimentación hoy en día, me di cuenta de que la mejor opción para uno poder alimentarse era la agricultura orgánica.
Okay.
Hace 7 años en Mérida no era muy fácil encontrar algo orgánico y era muy costoso lo que había.
Sí.
En esa época, ahorita tengo 33, tenía como 26 años.
Correcto.
Y no podía pagar una alimentación orgánica. Entonces me di cuenta que lo único que podía hacer para comer mejor, o lo que más me convenía en ese momento, era hacerlo por mí mismo. Y ahí fue que empezó este como aprendizaje de cómo empezar a sembrar, de cómo poder producir tus propios alimentos y cómo estar seguro de que lo que estás consumiendo es algo totalmente orgánico.
Ok, buenísimo. Oye, David, estábamos en una pregunta que luego nos mandaron a corte comercial y la cápsula buenísima.
Como el cortón, como dicen.
De revista Landum, sí. Pero mira, la pregunta era esta, y la pregunto también para que lo escuche todo el auditorio. Si yo quiero, yo me considero una persona normal en el consumo que tengo, como te platicaba en el corte, pero me gustaría, normalmente nos comparamos con los que nos rodean, ¿no? Posiblemente sí esté muchísimo elevado mi consumo, pero bueno, yo me considero una persona normal. para ser un permacultor, que entendemos como permacultor, una persona que aplica la permacultura en su vida, ¿cuánto tiempo del día me robaría, por así decirlo, estas actividades como la siembra, escoger los restaurantes, tener en cuenta ciertos aspectos, las actividades como el yoga que platicas? Digo, para los que no somos, porque la verdad suena bien interesante la propuesta, yo creo que todos quisieran voltear a ver esta manera de vivir, pero ¿cómo, qué tan drástico es el cambio, ¿no?
Pues bueno, una persona que ya va a dedicarse a la permacultura y quiere irse a retirar al campo y hacer un sistema de diseño de vida sustentable, pues sí es un cambio totalmente de 360 grados, ¿no? Sí. O sea, es como voltear para otro lado.
Okay.
Una persona, o sea, tenemos un concepto igual que se puede manejar como permacultura urbana. Realmente,
un poquito más aterrizado
a empezar. Cosas básicas que puedes hacer es dejar de darle en la torre al planeta. Okay. O sea, uno, cambia todos los productos de tu casa por productos que sean biodegradables. Si vas a salir a algún restaurante o si vas a consumir algún producto, cerciórate de que ese producto haya tenido un proceso sustentable, que no estés apoyando a una industria alimentaria como la industria de las vacas, sí, o la industria de las leches, la industria, sí, del pollo, okay, o sea, como que trates de apoyar también o buscar tú personalmente restaurantes, mercados o lugares, productos que tengan una filosofía, más que otra cosa, que tengan una filosofía y que se preocupen por la salud de las personas, de, claro, los animales. Reducir mucho el consumo, ¿no? O sea, reducir mucho el consumo de los, de las cosas que nos quitan tiempo, de las cosas que nos quitan felicidad, y empezar a consumir productos o actividades que nos generen esa felicidad, ¿no? Que nos generen un bienestar.
Correcto.
Y todo tiene que ver mucho para mí siempre con la alimentación. La permacultura abarca desde ecotecnias como paneles solares, calentadores solares, recolección de agua de lluvia, sembrar un huerto en casa, tener un bosque comestible, árboles frutales, tener animales en casa, tener gallinas. O si no puedes tenerlo porque tienes un espacio muy reducido, adaptar todas estas técnicas a tu realidad.
Okay.
O sea, no tienes que quemar tu casa e irte a vivir al monte. No, no,
claro,
tienes que hacer eso.
En la aldea de los permacultores tampoco.
Claro. No, el mundo no necesita que todos sean permacultores. La permacultura igual también como que ha volado mucho a mucha gente. Y es padre, es un movimiento muy interesante, muy hermoso. Pero básicamente creo que es primero llevarlo pequeños pasos que puedas incorporar en tu vida diaria para que así puedas ir dándote cuenta del sistema en el que vives.
Muy
y una
bien.
Vez que te des cuenta, sí, del sistema en el que vives, no vas a querer seguir viviendo en este sistema.
Claro, definitivamente el estrés que vivimos y eso, como comentabas.
Es y el, sí, tema de ser feliz, yo creo que es
un
parte
tema
de la orientación de todo este movimiento. Ahora, cuando hablamos de temas como estos, David, hablamos de ecológico, orgánico, temas que son muy comerciales, y nos gustaría empezar por esto del orgánico, porque está muy sonado. En el super encuentras todo orgánico, pero tú dices que también comercializas estos productos. ¿Cuál es la diferencia? O bueno, para empezar, ¿qué es un producto orgánico?
Un producto, para mí, un producto orgánico es un producto que ha llevado procesos sustentables, procesos ecológicos, y en los cuales no ha tenido contacto con ningún tipo de agroquímico o veneno principalmente.
Okay.
Para mí, lo orgánico no es una moda ni un acto de consumo, es un estilo de vida. Entonces, yo personalmente siembro porque quiero comer bien.
Okay.
Y no confío, si no conozco al productor, no puedo confiar en el producto que estoy consumiendo.
Correcto.
Entonces yo, cosas de súper o algunas cuestiones orgánicas, más que nada productos, digamos, procesados o frutas o verduras que vengan de súper, no soy muy afecto. A mí me gusta conocer, soy demasiado metódico con las cosas y quiero saber si algo que yo voy a consumir, quiero saber cómo se hizo y si está de acuerdo a mis estándares de calidad y a, okay, lo que yo considero que es orgánico. Entonces, una forma fácil de hacer esto es acercarte a pequeños productores y conocer un poco más sobre los riesgos de la alimentación convencional o la alimentación que encontramos en un supermercado.
Procesado, ¿no?
Pues También las frutas y verduras, alimentos procesados, cualquier cosa que haya utilizado un pesticida. O sea, para nada más darte un ejemplo, un jitomate recibe 32 fumigaciones de agroquímicos antes de que llegue a tu mesa. Las papayas, para aumentar una vida en aquel, las remojan 48 horas en un fungicida. Entonces, cuando tú comes un producto de súper, te estás comiendo todos esos venenos que son catalogados en la industria química como venenos. No los puedes almacenar junto a los alimentos, pero sí se los puedes aplicar en dosis moderadas para luego consumirlos. Entonces, hay una cosa ahí medio rara.
Hay una disparidad en los conceptos que son correctos, sino de acuerdo a los venenos, ¿no? O las sustancias
Exacto.
de este tipo.
Y muchos de los compuestos químicos que también contienen algunos alimentos, como los refrescos, las salchichas, algunos cereales, son considerados también tóxicos. Entonces, tenemos que informarnos y aprender a leer qué es lo que estamos consumiendo.
Buenísimo.
Oye, David, está bien interesante ese tema, la verdad a mí me encanta, pero además de un beneficio económico, porque podríamos pensar que volverse green o volverse permacultor o volverse, ya viste que ahorita se le llama de muchas maneras a esta corriente, pues hay veces que los productos que dicen ser orgánicos son muchísimo más caros que los otros, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sembrar, entiendo de que hay un ahorro económico también y que al fin y al cabo tienes un beneficio económico. Pero ¿cuáles son las ventajas de producir nuestros alimentos y no consumirlos de fuera, como tú comentas? O sea, tú hablas sobre un estándar de calidad propio, personal, que tú tienes, pero en general a una persona que busca otro o un beneficio más allá de comer mejor, ¿Cómo voltear a ver la permacultura para meterse, ¿no? y para involucrarse en este movimiento?
Mira, lo de los productos orgánicos y los... Siempre hay como esta idea de que lo orgánico es más caro. Uh-huh. Y si ves las cosas como cuando estás pagando por un producto real, estás pagando por un producto que vale lo que estás pagando. Estamos acostumbrados a comprar y a pagar comida muy barata. Estamos acostumbrados a comprar comida muy mala, que tiene procesos de producción que al final son malos para tu salud. Y curiosamente somos el ser humano es el ser más pensante e inteligente, pero consume y compra productos que al final lo enferman.
Correcto.
Entonces ahí hay una cuestión que tampoco me queda muy clara. Y siempre les decimos en los talleres que damos, si uno empieza a quitar de su canasta básica o de su alacena, de su despensa, salchichas, cereales, leches, jamones, papitas, refrescos, demás productos procesados y productos que al final te van a generar diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, si haces ese ahorro de productos que no necesitas y comienzas a invertir en productos que sí necesitas, como buenas verduras, buenas frutas, buena carne, buenos huevos, no es más caro. O sea, invertimos o gastamos más bien muchísimo dinero en tonterías y no invertimos en lo que realmente vale la pena.
Claro.
Entonces,
sí,
una forma de acercarse a la permacultura de manera personal y haciendo un pequeño cambio es hacer un huerto en casa. Un huerto en casa te puede proveer de alimentos frescos, orgánicos, locales, sembrados por ti. No hay un cuento de que si está certificado o no está certificado, porque tú sabes el proceso que llevó. Tú sabes cómo lo abonaste, si aplicaste algún insecticida natural en contra de alguna plaga, tú mismo lo hiciste, tú haces tu composta, conservas tus semillas, escoges qué variedades comer, y eso te trae muchos beneficios. Es terapéutico porque estás...
Primero por hacerlo, ¿no?
Por hacerlo, o sea, estar trabajando con la tierra, sembrar, aprender cómo crece de una semilla una lechuga y cómo esa lechuga luego te va a dar más semilla, conocer que existen, aparte del salado y el jitomate bola, existen, no sé, 200, 300 variedades más de jitomates, jitomates amarillos, naranjas, rosas, morados, azules, de colores. Entonces vas descubriendo de la mano de la naturaleza cosas muy hermosas como la creación de tus propios alimentos. Te digo, es terapéutico, generas un ahorro en el gasto familiar, reduces mucho tus desperdicios. Si digamos, el más del 50% de lo que desperdicias o lo que tiras en casa son desechos orgánicos, lo transformas en composta y eso va a generarte más alimentos. Entonces, cambias el paisaje, de ver un techo espantoso con un tinaco, puedes ver un techo verde con huertos productivos.
Sí.
Le das un nuevo uso a las áreas que no utilizas de tu casa, involucras a tu familia, le estás dando a tu familia alimentos de primera calidad, de primer nivel, con un alto contenido nutricional, con un sabor inigualable. Entonces todo esto va generando, más que otra cosa, va generando cambios positivos en tu vida.
Ok, ahorita mencionas algo bien importante, David, que es, por ejemplo, subir al techo y ver un huerto, ¿no?, productivo. ¿Cómo podemos llevar la práctica de la permacultura a la arquitectura, ¿no? O sea, digo, orillado, ahorita que nosotros tocamos el tema del diseño, construcción, arquitectura. ¿Cómo podemos incluir esto? Tú mencionas ahí, cambia el paisaje. ¿De qué manera tú propondrías que podríamos comenzar a pensar de esta manera en medios de arquitectura?
Pues imagínate una ciudad más verde, una ciudad que en vez de pasto tal vez tuviera lechugas, y que una ciudad en la que la gente que no tenga que comer pudiera bajar frutas de los árboles. Imagínate una plancha como donde está la estación de trenes, que fuera un huerto urbano maravilloso en el que la misma comunidad pudiera tener productos orgánicos. Imagínate que la gente de los hospitales, la gente de los orfanatos, la gente que de escasos recursos pudiera tener acceso a alimentos. La pobreza es eso. Gente no... A comida hay. Lo que no hay es dinero para acceder a ella. Entonces, si la gente tiene esa necesidad básica satisfecha, lo tiene todo. Ya no estás pensando en personas que se alimentan mal y que a raíz de eso van a empezar a desarrollar enfermedades. Estás pensando en personas que van a estar sanas, que no van a estar enfermas, que tal vez no van a tener que robar para poder comer. Y estás haciendo un beneficio gigantesco por la humanidad. Estás generando áreas verdes, espacios urbanos donde se puede producir. Tristemente, en Yucatán importamos mucho de lo que consumimos. Entonces, imagínate que en vez de traer comida de la central de abastos, la gente pueda producir sus propios alimentos de manera local. Entonces, esto ya estás reverdeciendo, estás aprovechando, estás reduciendo el desperdicio que se tira al basurero municipal, y estás transformando los espacios, que muchos son inútiles, en un espacio productivo que va a generar un beneficio a la sociedad.
Así es. Buenísimo. Y bueno, hasta generar empleos ahorita se me ocurre, ¿verdad? Muchísimos.
Digo, esta dinámica genera un tema social muy importante. Digo, todo este conocimiento, debe haber un poquito que nos puedas compartir, David, a tema de... Bueno, primero, antes de ir con la lectura, perdón, música, ¿tienes algo para nosotros de Neil Young? Me parece que estamos escuchando de fondo. Esto es Harvest Moon. ¿Qué te trae esta rola?
Pues, a nosotros como colectivo nos gusta mucho sembrar con las diferentes fases de la luna, ¿no? Entonces, otra cosa que aplicamos también como parte de la agricultura orgánica es esto, ¿no? Es siempre celebrar, cada 28 días celebramos haciendo semilleros, y cada luna igual generamos cosecha. Entonces esta canción es muy especial para mí, porque me recuerda mucho a este proyecto de vida que se ha convertido el proyecto de Colectivo Milpa, que es, como te dije, más que una moda, para mí es un estilo de vida, y es como...
Que va para mejor, ¿no?
Que o sea, va
no
para es... mejor.
Buenísimo. Y el tema del libro es The Omnivore's Dilemma, de Michael Pollan. ¿Cómo va este libro?
Pues Michael Pollan es un investigador impresionante de Estados Unidos. Este libro lo acabo de empezar hace unos meses, y es una radiografía muy bien explicada, muy bien narrada del sistema alimentario. Entonces sí hay partes que te asustan.
Correcto.
Pero te informa muchísimo sobre lo que estás comiendo. O sea, te narra todo el transcurso, el trayecto de una mazorca de maíz para convertirse en carne de pollo, en carne de vaca, en jarabe fructosa, maíz de alta densidad, en un refresco, en una hamburguesa de McDonald's. Entonces te va diciendo el contenido de subproductos, en una parte, ¿no? De subproductos que el maíz ahora está produciendo, ahora está gobernando la alimentación a nivel mundial, y cómo esto está afectando a la salud de las personas. Y es este dilema del omnívoro, ¿no? De que si es mejor ser vegano, si es mejor ser vegetariano, si es mejor ser carnívoro, si es mejor... O sea, ¿cuál es la forma correcta de alimentarse según cada persona? Y básicamente es cómo entender el sistema, cómo entender la alimentación y cómo escoger un sistema de alimentación que va de acuerdo a nosotros. Okay. Y vuelvo a lo mismo, un sistema de alimentación que no se acabe a la Tierra, que no se acabe al planeta, porque es lo único.
Por ahí vamos. Buenísimo, ahí está, The Omnivore's Dilemma de Michael Pollan. Vamos un corte y regresamos con más que arquitectura.
Tendremos más arquitectura regresando del corte. So Good 92.1 FM forma parte de Grupo Rivas, transmitiendo en vivo desde calle 62, número 465, por 53 y 55, Centro.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa está listo para cumplir su tarea en el combate a la corrupción. En los últimos 20 años juzgamos más de 30.000 casos de sanciones contra funcionarios públicos. Tenemos la experiencia y también tenemos herramientas para impartir justicia pronta. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, listo desde ahora.
¿Un muro? Un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá, o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro, sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura.
Porque escuchar radio es gratis y siempre lo será.
Unos peyotes,
el regalo perfecto.
La variedad de música.
Hoy la radio más fuerte que nunca. Grupo Rivas, tradición en comunicación.
Ángulo, grado arquitectónico, tecnología e innovación en grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Horario de atención de 8 a 7 de lunes a viernes. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Precios especiales por proyecto. Visítanos en Avenida Líbano por 29, esquina Colonia México. Ángulo, grado arquitectónico.
No te pierdas Corona Sunsets Tulum este 17 de junio. Compra tus boletos en taquillas de mamitas sin cargo por servicio o en Ticketmaster. Además, transporte gratuito desde Playa del Carmen, Centro Maya Carretera Cancún, Tulum 2100. O desde Tulum, Chedraui Tulum, ubicado en calle Neptuno. Corona Sunsets, patrocinado por Corona. Todo con medida.
Padre, ¿vamos al Bernabéu?
Sí, claro, vamos. Se me antoja una deliciosa paella.
Ah, pero tienes que reservar. Así nos obsequian una botella de vino de cortesía. Eso sin contar que tienen la mejor comida española de la ciudad.
Tía, me parece perfecto. ¿Dónde tengo que reservar?
Reserva el 316-4445. ¡Córrele!
Restaurante Bernabéu. Visítanos en calle 37, número 342 por 26 y 28 Monte Albán. Este Día del Padre, te esperamos.
Conoce a la mexicana Fabiola Leiva. Ella es una de los tantos mexicanos que nos representa con orgullo en el extranjero. Su más reciente aportación a la medicina es el desarrollo de un implante en la piel para medir la glucosa y la presión arterial desde un dispositivo móvil. Acciones positivas que hacen crecer a México.
En Outfit celebramos a papá. Del 14 al 16 de junio, toda la tienda a 12 o 15 meses sin intereses sobre precio de contado. O en tus compras de 2,000 pesos o más, te bonificamos el IVA. Contamos con mini splits, smartphones, pantallas y mucho más para papá. Prolongación Montejo número 86 por la 15 en Mérida. Aplican restricciones.
No es mi culpa, es mi culpa. No es mi culpa.
El padre de Juan recurrió a la CNDH porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En un instante, regresamos a Más Arquitectura. Sección técnica es presentada por Pinturas Ocel. Protegemos lo que más quieres.
Estamos de vuelta en Más de Arquitectura. Ariel, por favor, no me confundas. Bien, David, ¿cómo estábamos
estábamos platicando, si hay una serie de pesticidas y sustancias llamadas venenos involucradas en el proceso alimenticio, bien, ¿qué nutrientes podemos aportar para la tierra de los huertos que cultivamos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser el enriquecimiento del suelo, de este suelo del que finalmente vamos a comer, ¿no?
Okay. Mira, la agricultura orgánica ha existido siempre. Sí. La revolución industrial, la revolución verde, perdón, cuando iniciaron estos agroquímicos, no tiene ni siquiera 100 años de que empezamos a utilizar pesticidas, agroquímicos y venenos industrializados para la agricultura.
Okay.
Y este último periodo de la existencia del ser humano es el periodo en el que más hemos perjudicado al planeta. Entonces,
exponencialmente, ¿no?
Los agroquímicos y los pesticidas son sustancias que se utilizan para controlar plagas, insectos, cualquier tipo de animal o cualquier tipo de bicho que pueda perjudicar al cultivo. Los agroquímicos o fertilizantes, también químicos, son una forma de nutrir a las plantas, que también son a través de fertilizantes que provienen de hidrocarburos, o sea, del petróleo.
Okay.
Entonces, de manera orgánica podemos realizar insecticidas. La planta del neem, la planta de la guanábana, el tabaco, la higuerilla, son plantas que contienen sustancias que pueden ser insecticidas para algunos insectos, o sea, para algunos bichos. Y para abonar, fertilizar nuestro suelo, tan solo con hacer composta. Las plantas necesitan, por ejemplo, hierro, nitrógeno, magnesio, potasio. Bueno, cuando tú le echas a tu composta plátano, le das potasio. Cuando le echas ceniza a tu composta, le estás dando fósforo, que también es un ingrediente importante para el desarrollo de las plantas. Tan solo como igual siempre decimos en los talleres, planta que árbol que no te da, huíchalo y ya verás. Comercialmente se vende un fertilizante que se llama triple 17, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Y también se vende la urea sintetizada. Y la orina tiene urea, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio y también tiene calcio y otros minerales que las plantas necesitan. Entonces, la agricultura orgánica lo que retoma es regresar a la tierra los nutrientes que necesita para estar fértil, para que los microorganismos estén vivos y que eso te pueda asegurar un suelo sano, una planta sana, una cosecha sana y, por lo tanto, humanos sanos.
Buenísimo.
Entonces, hoy por hoy, la tierra está enferma, las plantas están enfermas, las personas están enfermas. Entonces, necesitamos entender esa relación que existe entre la salud del suelo y la salud de las personas. Entonces, la agricultura orgánica lo que busca es abonar de manera natural, es producir de manera natural y no depender de ningún tipo de insumo químico, nunca.
Correcto. Ahora bien, llega el momento que logramos cosechar estos cultivos orgánicos, después de aportar todo nuestro tiempo, esfuerzo y recursos, David, ¿cómo ponerlos a disponibilidad de la sociedad, de la comunidad? O sea, ¿cómo funciona este proceso si la mayoría de las personas compramos en el súper? Entonces, ¿cómo funciona esta red de gente que hace esta misma situación?
Pues mira, el principal motor de Colectivo Milpa en un inicio fue la autosustentabilidad, enseñar a las personas a que produjeran sus propios alimentos en casa, y nosotros mismos, esa era nuestra idea, no producir para nosotros y que los demás produzcan para ellos.
Sí.
También existe una creciente demanda en el mercado de productos orgánicos. La gente ya se está comenzando a informar, la gente ya tiene suficiente información para darse cuenta que lo que nos venden como un alimento saludable es una mentira. Entonces, existen diferentes redes de pequeños productores o de mercados locales. Está el mercado fresco de Slow Food Yucatán, que está los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Avenida Colón con Avenida Reforma, y ahí pueden encontrar a diferentes productores, diferentes granjeros, diferentes personas que tienen proyectos muy interesantes. Pueden encontrar quesos de cabra, pueden encontrar diferentes tipos de verduras, frutas, panes, conservas, hay carne también de pollo, de cerdo pelón, y apoyar a las personas que están trabajando de una manera sustentable, de una manera orgánica, y ayudar a que estos proyectos crezcan, porque personalmente nosotros buscamos comer bien, pero también queremos que la gente coma mejor. Entonces, cuando tú consumes un producto orgánico, no estás apoyando a un Walmart, no estás apoyando a un supermercado, a una transnacional espantosa, estás apoyando a una familia que está encontrando un medio de subsistir que busca tu salud, que busca tu bienestar y busca ofrecerte un producto de muy alta calidad con muy alto contenido nutricional y con una calidad impresionante.
Buenísimo. Ahora, me da mucho gusto, David, que desde diferentes, yo creo, diferentes trincheras se va atacando esto. Por ejemplo, nos mandan mensajes y el arquitecto Carlos Viñas nos dice, bueno, esto también es llamado en el círculo más arquitectónico el urbanismo ecológico, ¿no? Pero qué padre que haya un urbanismo ecológico de un lado, de otro lado haya permacultura, que a fin de cuentas buscan un fin similar.
Saludos a Carlos Viñas, ¿no?
Y saludos, que nos está escuchando, siempre está muy, muy pendiente. Qué bueno tener todos estos términos que van a la misma tema.
Claro, también saludos a Polimaquinaria y al Yovas, que siempre nos escucha también. No nos ha pasado pregunta, pero ahí le esperamos. Y bueno, Ángel, están siguiendo con el tema, fíjate. El tema de los mercados y eso, perdón, otra vez.
Vamos, espérame, hermano, hoy estás fuera de los tiempos.
Consejos para el hogar. Consejos para el hogar.
Aditimper, tu mejor opción. Encuentra una amplia gama de productos para construcción, acabados decorativos, pinturas, impermeabilizantes, aislamientos térmicos, aditivos para la construcción y más de excelente calidad en las mejores marcas en un solo lugar. Aditimper, con la mejor atención y asesoría que mereces. Encuéntranos en sucursal Royal Cauquel, Victory Platz, Periférico y Montecristo.
Y bien, Javier Alonso, por favor, sigue con el tema.
Gracias, Ángel San. Bien, tenemos el huerto y la cultura de traspatio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un huerto urbano y la y la agricultura en casa o en traspatio? Hace ratito preguntaba, oye, ¿la gallina de traspatio cuál es? Y me decías, es la gallina que está en tu patio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y otro, David?
Bueno, un huerto urbano es un huerto que se encuentra, pues, en la urbe, ¿no? O sea, es como un huerto urbano, periurbano, es un huerto que se encuentra en el interior o en el círculo exterior más inmediato, en la periferia de la ciudad.
Puede ser comunal, en este caso.
Sí, o sea, existen los huertos comunitarios, el huerto en casa, el jardín comestible. El huerto comunitario es un espacio urbano, por ejemplo, o un terreno, el cual se destina a que a diferentes grupos de personas, ya puede ser una colonia o puede ser un grupo de personas que quiera sembrar para producir. Entonces lo que hace es que se lotifica o se hacen pequeñas parcelas familiares en la que cada familia se puede encargar o se puede generar un grupo que todos se hagan cargo de ese huerto. Hay diferentes modelos. Puede estar dentro de una ciudad, puede estar en una comunidad. Lo que nosotros conocemos como huerto urbano es un huerto en la ciudad, ¿no? Okay. Puede ser encima de un edificio, puede ser en un departamento, en el techo de tu casa, en tu patio. Y la agricultura de traspatio es también este rescate de esta técnica. Por ejemplo, el solar maya o la agricultura de traspatio es la agricultura que está en el patio de tu casa. Bueno. Entonces, normalmente todavía se pueden encontrar algunos lugares como Chuburná o la García Ginerés, donde las casas tenían un patio trasero, tenían árboles frutales, tenían plantas comestibles, tenían algunas plantas medicinales. Y esto nace de, también se rescata o incorpora también lo que es el solar maya, que es en las comunidades rurales, el solar o el patio,
okay,
donde habían árboles maderables, habían árboles frutales, habían un área destinada a los animales, plantas medicinales, cultivos, hortalizas menores, para producir y tener
un cuadro completo, ¿no?
Un cuadro completo y una visión, un cuidado cercano de tu huerto.
Okay.
Entonces hay muchas modalidades, ¿no? Nosotros siempre decimos igual, ¿para qué vas a sembrar un pasto que te está consumiendo solamente agua y energía que lo vas a tener que estar podando y manteniendo cuando puedes sembrar lechugas y comerte esas lechugas y te, okay, va a costar el mismo tiempo o hasta menos y estás produciendo algo? El pasto consume,
sí,
el huerto produce.
Okay.
Okay.
Entonces, no siempre lo estético, lo que pensamos como estéticamente correcto, va de la mano. Yo creo que ahí está parte de la clave, ¿no? Va de la mano con los preceptos orgánicos y parte de la permacultura.
Claro, o sea, hay de estéticas a estéticas. A mí me parece espantoso el pasto. Okay. Pero, y me parece espantoso quitar árboles para sembrar palmeras, para hacer una pseudo-imitación de Miami en los años 70. Uh-huh. Pero, pues varía de cada persona, ¿no? Sí. Yo siento que un árbol aporta... Las palmeras son preciosas, no me malinterpreten.
Es su hábitat, ¿no? Sí, claro, no tiene nada que ver.
Y las palmeras locales.
Ok.
Pero, por ejemplo, estas plazas comerciales que en vez de tener árboles para generar sombra ponen palmeras, me parece una aberración. Entonces, se pueden aprovechar los espacios urbanos para generar más verde, más oxígeno, un ambiente mucho más agradable. Y la agricultura urbana, la agricultura de traspatio, los techos verdes, los huertos comunitarios, son movimientos que nacen a nivel mundial para también acercar a las personas de las ciudades a una alimentación más saludable, a espacios verdes, a actividades de sano esparcimiento y poder tener acceso a lo más importante que tenemos, que es la comida. Lo que nos ha ayudado a lograr la civilización o a lograr la humanidad como la conocemos hoy es la alimentación. Tres veces al día tenemos que comer. Y de esa calidad de los alimentos va a depender la calidad de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros pensamientos y de nuestra energía. Entonces, la agricultura nos acerca a alimentos saludables, alimentos sanos y a una mejor calidad de vida, que es principalmente lo que todos buscamos.
O sea, ese es el objetivo. Buenísimo. Clarísimo.
Buenísimo, David. Oye, me salto un tema por este tema del huerto urbano. Si en la comunidad queremos utilizar un terreno para fines de cultivo, no todos tenemos terrenos disponibles para hacerlo, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Alguna vez hablamos aquí en el programa sobre el crowdfunding y es esta participación de la comunidad para comprar un terreno. ¿Se podría hacer una cosa así o lo han hecho ustedes para esta práctica?
Pues puedes hacer un crowdfunding, puedes acercarte también a las oficinas municipales del ayuntamiento y si ellos tienen un terreno, ellos te pueden prestar o dar acomodato el terreno con el fin de hacer un huerto comunitario.
Okay.
También puedes utilizar o puedes ocupar el terreno de algún familiar con su permiso previamente, ¿no? De que puedas sembrar. Siempre todos tienen, no sé, los papás o la gente de la ciudad tienen uno, dos, tres terrenos por allá, por algún lado, que están nada más ahí haciendo monte. Entonces puedes transformar esos espacios, puedes también hacer un crowdfunding para comprar un pedazo de tierra y hacer un huerto comunitario. Hay muchas formas. Nosotros una vez aquí en Mérida conseguimos un terreno cerca de Francisco de Montejo, en donde instalamos un huerto comunitario con 10 familias y estuvimos trabajando allá y estuvimos un tiempo en esa zona haciendo agricultura familiar y lo que se cosechaba se repartía entre todas las personas. Entonces, lo único que necesitas es un poco de tierra. Si no tienes... nosotros comenzamos sembrando en un techo de 4x4 y ahí producíamos bastante comida, producíamos un 80% de nuestra alimentación entre lechugas, jitomates,
arugas, berenjena. ¿Para cuántas personas te da este techo 4x4?
En ese caso éramos dos personas y algunos, bueno, ocasionales invitados, pero realmente puedes aprovechar en muy poco espacio, en una superficie muy pequeña, puedes producir grandes cantidades de alimentos si te sabes administrar.
Buenísimo. Pues ahí está muchos consejos para lograr. Hay que aplicar por lo menos uno, ¿no?, de los que anotamos con David. Vamos a un corte y estamos de vuelta con más que arquitectura.
En un instante, regresamos a Más que Arquitectura.
Verdura, marca consolidada en fabricación de adhesivos para pisos y recubrimientos. Celebra este año su 50 aniversario como marca líder en el ramo de la construcción con productos de alta calidad. Visítanos en verdura.com.mx, Facebook Verdura y con nuestros distribuidores. Les invitamos a probar la calidad y beneficios de ser parte de la familia Verdura.
Prepárate en UVM, la red de universidades más grande del mundo, que ofrece planes de estudio que se ajustan a las necesidades de la vida laboral. Iniciamos clases semestrales en agosto. Haz tu cita en universidaduvm.mx o llama al 01800-000886. UVM, tu preparación, nuestra pasión.
En Outfit celebramos a papá. Del 14 al 16 de junio, toda la tienda a 12 o 15 meses sin intereses sobre precio de contado. O en tus compras de 2,000 pesos o más, te bonificamos el IVA. Contamos con mini splits, smartphones, pantallas y mucho más para papá. Prolongación Montejo número 86 por la 15, en Mérida. Aplican restricciones.
Los temas actuales narrados por sus protagonistas en Personajes de Hoy. Personajes de Hoy. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Super Estéreo 105.9 FM. La Reverenda Mérida 93.7 FM. Y La Reverenda del Oriente 91.9 FM. Conduce Arcadio Cuchín.
Ángulo, grado arquitectónico, tecnología e innovación en grifería, muebles y recubrimientos cerámicos y naturales. Horario de atención de 8 a 7 de lunes a viernes. Sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Precios especiales por proyecto. Visítanos en Avenida Líbano por 29, esquina Colonia México. Ángulo, grado arquitectónico.
Tendremos más arquitectura regresando del corte. Revista Landum, primera revista mexicana sobre arquitectura de paisaje. Expertos en paisaje, cultura y diseño te invitan a mirar el paisaje y cuidado del medio ambiente. Una propuesta editorial innovadora que surge desde la península de Yucatán. Conócela y suscríbete en landum.com. Bolsa de trabajo y concursos.
Estamos de vuelta en Más de Arquitectura. Bien ahí, Ariel. Habíamos dejado pendiente la película arquitectónica, en este caso un poco más pegada a la permacultura. Esto es Inhabit, 2015, esto es Habitar. ¿Y por qué hacer un documental de permacultura? Bueno, se junta un grupo de personas, así como David Robertson, que hoy nos visita, entusiastas y participativos en el tema, pero se encuentran con que uno de los temas cruciales en la permacultura es el comunicarle a la gente, y él le llama a la gente común y corriente, yo creo que como la mayoría de nosotros, esta situación, cómo beneficiarles, así como está platicando David, y cómo practicarla poco a poco en su vida, ¿no? No es cambiar por extremo su estilo de vida, sino hacer algunos pequeños cambios. Y esta película tiene una calidad muy interesante porque ya se han hecho un montón de películas de este estilo que por la producción no deja mucho que desear y por lo tanto mucha gente deja de verlo, ¿no? Perdiendo de vista que lo importante es el contenido. En este caso tenemos buen contenido y buena producción en una película que habla de permacultura y es como permacultura para principiantes, ¿no? Por ejemplo, yo que vi algunos fragmentos, buenísima, y creo que me voy informando un poco más y empezaré a ir a los talleres de David, que pronto escucharán más y más aquí en Más que Arquitectura.
Así es, de hecho, David, te hacemos el ofrecimiento acá al aire de que encuentres en Más que Arquitectura un espacio de difusión también para todos los proyectos que puedan. Digo, nosotros estamos de acuerdo en todo lo que la permacultura y todo lo que estás haciendo involucra y estamos completamente de acuerdo y apoyando, ¿no? Dale tus datos a todos los radioescuchas para si se pueden acercar para tus cursos, para lo que sea allá contigo.
Pues nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Colectivo Milpa. Nuestro correo es milpa.info@gmail.com y regularmente una vez al mes o dos veces al mes tenemos diferentes talleres. Tenemos el taller de huerto urbano y techos verdes, tenemos el taller de producción de huevo en casa y gallinas felices, tenemos el taller de producción de semillas ancestrales, tenemos talleres de cómo preparar jabones, de aceites esenciales, tenemos algunos talleres también de abejas meliponas. Entonces, lo que nos gusta hacer es compartir el estilo de vida que llevamos con las personas para que cada vez seamos más y más los que nos sumemos a este movimiento de agricultura orgánica, de permacultura, de cuidado del medio ambiente. Y nos siempre hacemos los talleres en nuestra granja, que es nuestra casa, para que se den cuenta de que es posible. Okay. Sí somos algo radicales en algunas cosas, no tomamos refrescos, no consumimos muchos productos procesados. Tratamos y llevamos una vida lo más saludable posible, pero no desde un punto de vista o snob o desde un punto de vista inaccesible a la gente. Tratamos de hacer la agricultura lo más accesible a las personas para que la gente pueda entender y pueda saber cuáles son los esfuerzos locales que pueden realizar para generar un cambio positivo en sus vidas, en la sociedad, en Mérida, en cualquier parte del mundo, y sumarnos a este movimiento de agricultura sustentable, agricultura orgánica, de que realmente siempre se los he dicho varias veces que lo único que busca es preservar la salud de la tierra, de las plantas, de los animales y de las personas.
Correctísimo.
Padrísimo. Pues bien, ya saben, cualquier cosa que se acerquen a David Robertson, también a través de Máscara Arquitectura los podemos contactar. Recuerden que subimos la bolsa de trabajo todos los viernes a redes sociales, y síganos también en redes sociales como Máscara Arquitectura en Facebook, Instagram. Tenemos ahí nuestro catálogo de productos igual hechos por gente de aquí de la región, productos de diseño. Y bueno, gracias Cindy, gracias Ariel, el Sirenito, Ángel San, David. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y ya saben, todos los miércoles de 6 a 7 con Más que Arquitectura les esperamos.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Más que Arquitectura. Gracias por sintonizarnos en una emisión más. Nos escuchamos la próxima semana a las 6 de la tarde a través de So Good 92.1.